Volvemos a repetirlo, hoy a las 21 horas el presidente dará su discurso ante la Asamblea Legislativa. Lo hará en un horario muy particular, nunca antes a esta hora se había dado la apertura. Entiendo, el gobierno busca dar un mensaje de cercanía con la población. Es una hora en la que se puede transmitir en vivo y en directo para que todos lo puedan ver. El presidente, imagino, le hablará más a la ciudadanía que a los diputados, por lo menos esa parece ser la intención. Lo hará desde un atril, no desde el estrado de la presidencia de la Cámara de Diputados, como estamos acostumbrados. Bueno, de todo esto queremos hablar también con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, que nos atiende amablemente esta mañana. Hola, Osvaldo, Diego Penisotto te saluda. ¿Cómo estás?
Diego, buen día a la audiencia.
Bueno, ¿cómo recibís, cómo esperás el discurso del presidente esta noche?
Dos escenarios posibles. Uno, que se continúe con la escalada de descalificaciones, de enfrentamiento con gobernadores, diputados, senadores, lo que no me parecería bueno. Creo que hay que bajar los decibeles. Creo que el presidente tiene que tener una actitud de apertura, de diálogo, para poder avanzar en acuerdos institucionales, a lo que él habitualmente denomina acuerdos espurios. Es parte de la República el acuerdo institucional para poder llevar adelante la gestión y poder resolver los graves problemas que estamos teniendo a nivel nacional, que no son producto de la actual gestión, sino que es cierto que ha heredado una situación económica muy complicada, 220% de inflación, una pobreza que está por encima del 50%, un déficit fiscal tremendo. Pero esa situación también hay que decir que luego del 10 de diciembre se fue agravando, y eso está golpeando a la sociedad en su conjunto respecto de que su poder adquisitivo se ha visto disminuido claramente respecto del nivel de inflación que tenemos. Y la segunda posibilidad que tenemos en cuanto a discurso es justamente el poder llamar al diálogo nacional, un diálogo cara a cara que se genere con los gobernadores, un diálogo que se genere entre funcionarios nacionales que estén autorizados y no luego desautorizados por el propio presidente para poder interactuar con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, e ir en búsqueda de acuerdos legislativos que permitan darle las herramientas al presidente de la Nación de acuerdo al plan de gobierno que sometió a las urnas el año pasado, ¿no?
Fue muy emblemático el conflicto entre el gobierno nacional y la provincia de Chubut. Finalmente la justicia avaló la postura de la provincia, la Nación tuvo que enviar los fondos de coparticipación retenidos, y entiendo también hay un fallo de la justicia a favor de la provincia de Río Negro en torno a los fondos educativos. ¿Cómo se posiciona Neuquén en ese escenario y principalmente el año legislativo, teniendo en cuenta que después, a medida que hay que empezar a tratar leyes, bueno, es muy importante también la postura que asumen las provincias, acompañando o no las iniciativas del gobierno nacional?
Mira, Diego, aquí hay que ser muy prudentes respecto del análisis. Yo te comento, por ejemplo, el tema fondos fiduciarios. Es el eje de la discusión de la que estamos hablando y que ha generado justamente esta situación con Chubut. Yo veo totalmente injusto que el gobierno anterior, la gestión de Alberto Fernández, haya hecho un uso discrecional como hizo de los fondos para obras de infraestructura provincial. 400.000 millones de pesos habían en ese fondo fiduciario el año pasado. 120.000 millones se le otorgó por la connivencia con la cual actuaba la gestión del anterior gobernador de Chubut y la gestión de Alberto Fernández y el ministro Massa. Es inexplicable que el 70% de esos fondos se lo hayan llevado solo 5 provincias argentinas, entre ellos Tucumán, Corrientes, Chaco, Entre Ríos. Por ejemplo, la provincia de Neuquén, de ese Fondo de Desarrollo de Infraestructura Provincial, no le tocó absolutamente un peso, aun cuando Neuquén le aporta muchísimo a la Argentina, el 70% del gas, el 50% del petróleo, el 25% de la energía eléctrica. Con lo cual ese fondo claramente es distorsivo y ha sido de uso absolutamente discrecional de la anterior gestión. Lo que creemos es que el gobierno de Javier Milei no tiene que ingresar exactamente en la misma tónica, porque hoy está haciendo un uso discrecional de los fondos que tienen que ver con el fondo, valga la redundancia, compensador del transporte público de pasajeros, donde acaba de autorizar 265 mil millones de pesos para subsidiar el transporte del AMBA. Sin embargo, le ha sacado el subsidio de ese fondo compensador a Neuquén Capital, por ejemplo, donde el intendente Gaido se ha visto en la obligación de tener que aplicar una tasa a los combustibles para poder equilibrar el valor del transporte público de pasajeros. Pero esto nace de una mala decisión del gobierno nacional, que está haciendo también uso discrecional sobre esto. Después el FONID. El FONID, creo que el presidente podría haber tranquilamente haber establecido la continuidad a partir de firmar un decreto, un fondo que hace más de 30 años fue creado justamente para equiparar los sueldos del sector docente entre un 10 y un 12%, es lo que influye, por ejemplo, en la masa salarial de la provincia de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa ha tomado la decisión para sacar justamente de la incertidumbre a un sector tan importante como es el de la educación, el pago con fondos de la provincia del FONID. Con lo cual creo que aquí se trata de que todos esos recursos extraordinarios que ha tenido la Argentina durante estos años, y que es cierto, como dice la administración Milei, han sido utilizados muchos de ellos de manera discrecional, se siente con los gobernadores en una mesa, con los legisladores nacionales, y establezcamos reglas de juego claras. Aquellos fondos fiduciarios de los cuales se ha hecho un uso indebido o no están debidamente rendidos, no, pues bien, hay que revisarlos y en todo caso otorgarle las facultades a el presidente para que pueda hacer un uso. Más allá de eso no necesita una ley, porque hoy está haciendo uso discrecional a través del decreto de necesidad y urgencia, con lo cual tampoco es que la ley ómnibus trabó el desarrollo de esos fondos por parte del gobierno nacional. Y por último, en ese mismo sentido, está el de la zona fría. Nosotros consideramos que la Patagonia Argentina es zona fría. No estamos de acuerdo en esto que se dice culpar a los patagónicos del nivel de utilización que tiene el servicio de gas, donde hay zonas, por ejemplo, bajo cero. Yo creo que el ojo no lo tiene que poner ahí, porque el ojo habría que ponerlo en la ley 27.637, que fue la que impulsó Máximo Kirchner, que pasó de 600.000 usuarios que recibían el beneficio en la tarifa de gas patagónicos y también en la Puna, incorporando 4 millones más de usuarios con ese beneficio en la provincia de Buenos Aires, donde allí sí claramente, y esto no es hablar mal de los bonaerenses, allí las temperaturas en invierno son mucho más moderadas de lo que son en el invierno en la Patagonia Argentina.
Con todo esto, aún así, es polémico resolver todo este tema reteniendo fondos coparticipables, digo, porque las provincias anteceden a la nación en la conformación del Estado y los habitantes de las provincias son los que, en todo caso, aportan los impuestos nacionales también.
Así es, Diego, totalmente de acuerdo con tu reflexión. No es oportuno que de manera unilateral el gobierno nacional decida recortar fondos coparticipables, como le ha ocurrido a Chubut. Por eso nuestra solidaridad ha estado siempre manifiesta con el gobernador Nacho Torres, porque además él heredó una situación muy compleja desde el punto de vista económico, y esto el gobierno lo sabe, con lo cual haber tomado una decisión de ese tipo sin haber dialogado previamente, otorgar un refinanciamiento, ¿sabés lo que significa sacarle a un gobierno provincial un tercio de la coparticipación? O sea, 13.500 millones para Chubut es justamente una parte que influye notoriamente en lo que hace el servicio de educación, el servicio de salud, el servicio de seguridad. Si además estás recortando otros fondos nacionales, claro, eso genera un déficit financiero muy importante que la caja de Chubut es imposible que soporte. Ahora, insisto en esto también. Yo siempre digo que no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta. No soy ni libertario ni soy kirchnerista. Soy del Movimiento Popular Neuquino, soy de un partido provincial. Me parece que esa grieta no conduce absolutamente a nada. Hay fondos fiduciarios que han sido mal utilizados, que han sido de un uso discrecional. Neuquén siempre está a la cola de justamente la recepción de ese tipo de aportes del Tesoro Nacional. También estamos a la cola en lo que hace a los índices de coparticipación. Ahora, cuando nosotros miramos lo que le aporta Neuquén, Río Negro, la Patagonia, el desarrollo del país, es muchísimo más lo que producimos que lo que consumimos. Entonces creo que el gobierno nacional tiene que tener una mirada distinta hacia las provincias que están generando un esquema de austeridad, como ha ocurrido en Neuquén, que están generando un ahorro en el gasto de la política. Entonces creo que allí es donde hace falta el diálogo. Por eso yo te decía al principio, ojalá no nos encontremos con un discurso descalificador, si no nos encontremos con un discurso componedor.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? El presidente se ha referido recientemente al Congreso como un nido de ratas y hoy tendrá a todos los legisladores delante suyo. ¿Qué esperás del tono del discurso? Y si después de ese tipo de expresiones hay lugar para poder sentarse a dialogar, a consensuar, a construir el armado de lo que entiendo de otra manera no es posible, es aprobar un paquete de leyes para avanzar en la dirección que el gobierno elija, pero que se necesita sí o sí de poder mínimamente encontrar acuerdos, ¿no?
Coincido con vos, creo que es una muy buena señal que el presidente de la Nación haya cambiado su actitud respecto del 10 de diciembre del 2023, cuando dio un discurso de espaldas al Congreso. Espero que este discurso, que en su postura lo cambia, porque lo hace mirando de frente al Congreso, no sea descalificador como aquel del 10 de diciembre. Por eso digo, aquí hay dos posibilidades. Yo espero que pasemos de un discurso descalificador a un discurso componedor, a un discurso de diálogo. Y para que eso ocurra, naturalmente tiene que respetarse la legitimidad de origen. La legitimidad de origen el presidente la tiene porque fue elegido por la gran mayoría de los argentinos, pero también la tienen los gobernadores y también lo tienen los legisladores. Y aprovecho de decir aquí en tu programa, Diego, a mí como legislador provincial, o que representa una provincia como Neuquén, al pueblo neuquino como diputado nacional, yo no le tengo miedo a las listas que arme el presidente, no le tengo miedo a los tweets descalificadores. Yo creo que la agresión no se contesta con agresión. De hecho, quien puede observar mis redes sociales, en ningún momento he devuelto una agresión con más agresión, porque entiendo que nosotros tenemos una responsabilidad y la gente nos está mirando. La gente está molesta por la pelea que hay en la política, por estas discusiones estériles que no conducen absolutamente a nada, y lo que está esperando la gente es que haya resultados sobre ese plan económico que se planteó. De nada sirve lograr equilibrar el déficit fiscal a costa justamente de un ajuste que está recayendo sobre las clases trabajadoras, sobre la clase media, la media baja. La tarifa de gas en la provincia de Neuquén se va a ver en un aumento considerable, y eso no va a afectar solamente al vecino que vive en el barrio San Lorenzo, en el barrio Don Bosco, en Limay, en Confluencia. También va a afectar al vecino que vive en la Avenida Argentina. Es cierto que tenemos que hacer un uso racional de la energía, tanto eléctrica como la energía que tiene que ver con el gas. Ahora, también es cierto que ese cuadro tarifario que están planteando tiene muchas similitudes con la provincia de Buenos Aires. Insisto, sin hablar mal de los bonaerenses, lo que hay que decir es que es una cuestión lógica. Nosotros tenemos temperaturas elevadísimas, bajísimas, bajo cero en la provincia de Neuquén en invierno, con lo cual corresponde tener, por supuesto, una compensación, un beneficio por ser productoras de gas. Además, en términos cuantitativos, como te decía, originalmente la ley 25.565 establecía 600.000 usuarios que recibían ese beneficio. A partir de una ley que planteó la anterior gestión en cabeza del diputado Máximo Kirchner, se incorporaron zonas a la denominada zona fría. Y hay zonas que, es la verdad, o sea, tienen temperaturas moderadas en invierno, con lo cual quizás ese subsidio no sea tan justo allí. El punto es que pasamos de 600.000 a 4 millones y medio de beneficiarios. Entonces, la revisión de ese fondo fiduciario, en todo caso, es justo que se haga así, lo tiene que hacer el gobierno nacional, pero lo tiene que hacer en la vía del diálogo, y como vos bien decías, no tomando decisiones unilaterales de castigar a los gobiernos provinciales, como lo ha venido haciendo, lo ha hecho con Chubut, quitando fondos que de alguna manera a través del diálogo se podrían haber refinanciado tranquilamente.
Osvaldo, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio.
Bueno, gracias a ustedes, Diego. Buen día de audiencia.
Escuchabas al diputado nacional Osvaldo Giancafilo, diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, en la previa, en la antesala de lo que será el primer discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, hoy a las 21 horas. Nosotros te acompañamos hasta las 10 en Voz al Aire.